Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Mil rutas se apartan del fin elegido, pero hay una que llega a él, decía Michel de Montaigne. Hoy recordamos al filósofo francés porque hoy 28 de febrero sería su cumpleaños. Buenos días. Dicen las bolsas que van a abrir dentro de una hora con una caída, con huecos bajistas. Ya veremos hasta qué punto son profundas, porque las que estamos viendo en el cierre asiático superan en algunos casos el 3%. Los futuros europeos no están cayendo tanto. A una hora de la apertura, el del Eurostox baja el 1,2%, está en 5.407, y el del IBEX 35 empieza a negociarse ahora con una caída de 90 puntos. Estos son 7 décimas de recorte, estaría en torno a los 13.184, ahí se está moviendo por debajo de los 13.200, y es evidente que hay que cotizar muchas cosas, no solo la incertidumbre arancelaria que Donald Trump marca en una nueva fecha el próximo martes, sino también los resultados empresariales, que forman parte de nuestro argumento. Vamos a actualizar la información en los próximos minutos y entrar en el análisis con José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comilla y CADE. Y antes de entrar en la gran tertulia de la economía, hoy nos van a ayudar con la interpretación y el contexto el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, César Arranz, el investigador y profesor de Economía Internacional, Antonio Sanabria, y el abogado y socio en Pinsent Masons, Hermenegildo Altozano.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy esperamos ver a Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, llegar a la Casa Blanca para firmar el pacto de explotación de tierras raras, minerales estratégicos con los Estados Unidos. De momento, el presidente Trump no ha confirmado que incluya también acuerdo de seguridad.
Así se lo ha dicho al primer ministro británico Keir Starmer antes de firmar ese acuerdo que comentabas con el presidente Zelensky. Trump también ha descartado que Ucrania vaya a entrar algún día en la OTAN y ha vuelto a señalar que quiere ese 50% de los ingresos que obtenga de la futura monetización de los recursos naturales ucranianos y no cree que Rusia pueda interrumpirlo.
Vamos a firmar realmente un acuerdo muy importante para ambas partes, porque de hecho nos va a llevar a ese país. Estaremos ahí trabajando. En este sentido será bueno, se puede decir que es un respaldo. No creo que a nadie se ande con chiquitas, estamos allí con nuestros trabajadores. Y tiene que ver con tierras raras y otras cosas que necesitamos para nuestro país.
Steinmeier tampoco logra que Trump se comprometiera a que Estados Unidos actúe como una barrera frente a Rusia en caso de que tras un alto el fuego Francia, el Reino Unido y otros países desplieguen tropas en Ucrania para mantener la paz. Un Steinmeier que dice que Trump quiere ese acuerdo con Kiev.
El acuerdo, si lo logramos, va a ser muy importante. Hemos cedido y hemos dicho que haremos todo por nuestra parte para asegurarnos de que no se pierda, no se viole este acuerdo.
That it's secure and we've lent in and said we'll play our part and we've talked and we will talk about how we work with yourself, Mr. President, to ensure that this deal is something which is not violated.
Otro de los que ha hablado con Trump ha sido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Le ha asegurado que los países de la alianza preparan miles de millones más en ayuda a Ucrania y aportaciones a las garantías de seguridad de Kiev.
Mientras tanto, ¿qué está haciendo la Unión Europea preparándose para el escenario? La presidenta von der Leyen asegura que ha llegado a un acuerdo con el primer ministro indio, Narendra Modi, para acelerar a este año el Tratado de Libre Comercio con el país. También está transmitiendo la idea de que está preparada para todos los escenarios en una posible confrontación comercial con Estados Unidos.
Aunque están centrados en evitar los peores resultados y hay una imposición mutua de aranceles, en un comunicado la Comisión contesta que reaccionará con firmeza y deja claro que la Unión es el mayor mercado libre del mundo y que ha sido beneficioso para Estados Unidos. Esta noche también el ministro francés de Industria, Marc Ferracci, pide responder con aranceles si finalmente Trump los impone.
Necesitamos responder con firmeza de manera proporcionada y así manteniendo la calma y la moderación. Insto a que nos preparemos para todas las posibilidades en la hipótesis de que Estados Unidos ejecute lo anunciado por el presidente Trump en los próximos días o semanas.
Ferracci ha insistido en la importancia de preservar el mercado europeo del acero. Dice que es estratégico para la autonomía de la Unión.
Y atención a España, después del acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para condonar, bueno, repartir, mutualizar hasta 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, no solo la IREF advierte del riesgo moral que supone esta condonación sin exigencia de compromisos, sin cumplimiento de reglas fiscales, sino que también avisan en esta dirección las agencias de calificación de riesgos Moody's y S&P.
La primera, Moody's, dice que no afectará directamente a la deuda soberana española, pero que aumenta los riesgos morales, ya que la quita podría desalentar las políticas fiscales prudentes a nivel regional, lo que pesaría sobre las finanzas del gobierno y tendría un impacto adverso en la fortaleza fiscal. Standard & Poor's también destaca que la medida solo se dirige a las consecuencias de las imperfecciones de los balances previos y dice que mientras continúe sin una reforma estructural del sistema de financiación, esa asunción de la deuda solo va a mejorar la situación de manera temporal.
Y en la cifra de la economía española ya se ha rebasado el número, la barrera de los 3 millones de funcionarios. Número total, son datos de julio, 3.043.000 personas. Agenda del viernes. Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Venga, vamos, ¿qué es? En Alemania tenemos las ventas al por menor que suben 2 décimas en enero, la mitad de lo esperado. Nos queda por conocer allí datos de empleo de enero y el índice adelantado de inflación de febrero. En España el CIS de tu amigo Tezanos publica el índice de confianza del consumidor. Francia también publica el IPC adelantado de febrero y una revisión del PIB del cuarto trimestre. Además, la agencia S&P revisa la calificación de la deuda francesa, y de Estados Unidos llegará el dato más importante, el índice de precios de gastos de consumo personal de enero. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de comillas y CADE para que nos hable de las tierras raras de Ucrania.
Sí.
Por cierto,
¿qué?
Aquí al lado están haciendo obra. ¿Habrá cosas de esas? Yo las veo diferente, así que las voy a poner a la venta en el Wallapop y seguro que me forro. Jeje, así que...
¿Cómo eres?
Chao.
Adiós, Sara Bot. Por cierto, España sí que tiene tierras raras. Una información en Capital Radio, lo tienes en nuestro servicio digital, muestra hasta qué punto hay potencial en el país. Bueno, enseguida saludamos a nuestro invitado Capital. Antes veamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en Madrid, en la salida por la 3 en Rivas. Tráfico irregular en el Levante, concretamente en Barcelona, en la AP7 en Barberá del Vallès, en ambos sentidos. En la C58 en la entrada por Montcada y también en la salida por Cerdanyola del Vallès. En Valencia en el acceso por la CV35 en Cotella y por la V31 en Silla y también en la 7 en Paterna. Todo hacia Castellón, en Murcia, en las 7, en Espinardo, en ambas direcciones. Además, les pedimos que tengan mucha precaución, porque la lluvia podría llegar a dificultar el tráfico en Huelva, Cádiz y muy especialmente en Málaga, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a analizar lo que sabemos del acuerdo marco entre Estados Unidos y Ucrania para la explotación de minerales estratégicos. Vamos a intentar comprender por qué es tan importante, tan relevante en el contexto actual de guerra. ¿Cómo puede ser el catalizador, no solo para un alto el fuego, sino para un acuerdo de paz que estabilice a Ucrania y termine con la terrible invasión rusa que ha causado decenas de miles de muertos? Recordamos. Nos acompaña en Capital Radio José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Comillas y CADE. Muy buenos días, profesor.
Hola, muy buenos días.
Si lo miramos desde ambos lados, ¿cuáles cree que pueden ser las principales ventajas para Ucrania de este acuerdo? Ventajas y riesgos de ceder hasta el 50% de los beneficios de la explotación de sus recursos a futuro.
Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en el caso de Ucrania y de Zelensky en particular es que tiene que hacer de la necesidad virtud. Es decir, desde el punto de vista de los beneficios, pues evidentemente no se vislumbran en la cuestión o en la vertiente puramente económica en ningún beneficio a través del hecho de que cedas el 50% de la explotación de recursos de minerales estratégicos y también incluido el gas natural y el petróleo. Lo que ocurre es que digo que de la necesidad hace virtud porque efectivamente en el caso de Trump pues ha vinculado cualquier eventual acuerdo, más que acuerdo de paz, acuerdo de alto fuego, entiendo yo, porque claro, luego la derivada de los términos de un futuro acuerdo pues tiene que ver con algo que por el lado ucraniano pues se está negando, por lo menos a priori, que es una cesión ya de manera definitiva de ese 20% de territorio conquistado por parte de Rusia. Y como digo, pues por el lado norteamericano se está vinculando cualquier eventual acuerdo de alto el fuego pues a que en principio se firme este tipo de acuerdo de cesión de por lo menos de una explotación conjunta en el desarrollo de los recursos que hemos comentado.
¿Qué hay de la garantía de seguridad? Porque según acabamos de escuchar a Donald Trump, la mayor garantía de seguridad es tener trabajadores americanos trabajando en suelo ucraniano. Dice que a nadie se le ocurriría atacar a Ucrania si están allí sus trabajadores. Pero Zelensky insiste en que debería haber alguna garantía de que no es de nuevo atacada o es defendida Ucrania.
Claro, habrá que ver los términos definitivos del acuerdo, porque de momento lo único que ha trascendido pues son una serie de líneas maestras o de líneas muy, muy genéricas que en el ámbito de las garantías de seguridad pues son inexistentes, efectivamente. O sea, ni siquiera desde el punto de vista de la explotación conjunta de estos recursos hay mucha claridad o mucha transparencia en estos momentos, porque se está hablando, por un lado, de un desarrollo conjunto, pero ese desarrollo conjunto significa efectivamente que va a haber empresas y que va a haber trabajadores norteamericanos sobre el terreno, porque por otro lado se habla de la constitución de un fondo de reconstrucción que recibiría el 50% de los ingresos de los propios recursos estatales de Ucrania, que a su vez serían reinvertidos sus beneficios de forma anual pues para la reconstrucción de Ucrania. Sin horizontes temporales tampoco, sin plazos, es decir, no hay ningún tipo de detalles en torno a la estructuración de este acuerdo económico, pero es que en el ámbito de las garantías de seguridad es abiertamente inexistente, es decir, claro, es simplemente presentar como una garantía el hecho de que Estados Unidos va a estar presente sin saber de qué forma va a estar presente, porque claro, lo que sí ha quedado claro, no solo en los términos de este acuerdo, sino con anterioridad, es que Estados Unidos ha negado taxativamente cualquier potencial presencia de Fuerzas Armadas norteamericanas y eso se lo ha, traspasado a los estados de la Unión Europea. Ni siquiera Fuerzas Armadas que pertenezcan a la OTAN, con lo cual habría que hacer ahí una derivada también un poco compleja, serían aceptadas por parte del Kremlin, según las declaraciones que ha estado haciendo Putin estas últimas semanas.
Claro, pero en teoría, si hubiera fuerzas de la OTAN, no sabemos si en, como contexto de OTAN o individualmente aportadas por cada país, ya ha dicho Francia y el Reino Unido que las aportarían, comprometerían en este caso a Estados Unidos.
Exacto. Lo que ocurre es que, bueno, hay algunos institutos en el ámbito de la seguridad internacional que, claro, están hablando de que los despliegues de fuerzas armadas y los contingentes que tendrían que realizarse sobre el terreno por parte de los estados que los aportasen, se están hablando de unas cifras que podrían alcanzar incluso los 200.000 efectivos, porque claro, estamos hablando de una franja de territorio muy amplia en virtud de el trazo este del eventual o del potencial acuerdo de alto el fuego, que podría incluso tener la estructura de un simple, entre comillas, armisticio, y que lo que hiciese fuese eventualmente congelar el conflicto, pero no darle una solución definitiva. O sea que es que hay muchas derivadas alrededor que todavía presentan enormes interrogantes.
Profundicemos sobre la derivada europea, que como usted señalaba, efectivamente se ha quedado fuera de la mesa de negociación. Y en este caso, cuando hablamos de un acuerdo para la explotación o obtener beneficios de la explotación minera de minerales estratégicos, toca con un acuerdo previo de la Unión Europea que tiene con Ucrania precisamente en esta línea. ¿Hasta qué punto Europa se queda aquí en una situación muy delicada?
Claro, es que digamos que esta forma de diplomacia imperativa por parte de la administración de Trump lo que ha hecho es dejar completamente descolocada a la Unión Europea, ¿no? ante este ejercicio de unilateralismo y rompiendo cualquier tipo de lazo histórico de la cooperación transatlántica. Claro, cuando hablamos de deudas, que en el caso de Estados Unidos, pues además de forma sistemática se han ido rebajando las cifras, porque inicialmente se hablaban de 500.000 millones de dólares, cuando en realidad el tipo de ayudas, que son ayudas combinadas además de Estados Unidos a Ucrania, pues han sido ayudas directas, ayudas indirectas, venta de material bélico, pues está incluso ligeramente por debajo de las ayudas que han aportado los contingentes de los estados de la Unión Europea y del Reino Unido. Hablamos alrededor de 120.000 millones de dólares y de una cantidad ligeramente superior en el caso de la ayuda en euros. Claro, la forma en la que se gestiona este tipo de reconstrucción, ya no solo de recuperación de las ayudas, sino que por parte de Estados Unidos se está empujando a la Unión Europea a que en el caso de la reconstrucción el esfuerzo económico venga también por parte de estos estados. Entonces es que, insisto, las incertidumbres están sobre la mesa y la Unión Europea, yo creo que como casi siempre en estos últimos años, está llegando tarde a las mesas de negociación. Bueno, de hecho en estos momentos es que ni ha llegado todavía.
Si no está la negociación, ¿podríamos ver litigios y dónde se podrían plantear o dirimir en su caso, profesor?
Pues es probable. Lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de que Ucrania es un, yo diría que más que potencial, casi real candidato a la adhesión a la Unión Europea, y además cada vez con más fuerza se habla del 2030 como horizonte definitivo. En ese paquete, además de Ucrania, estaría Moldavia, y cada vez tiene menos sentido por la deriva un poco prorrusa que está tomando Georgia, pero que también estaba incluida inicialmente en ese digamos, paquete de nuevos estados adherentes a la Unión. Entonces, claro, a mí no se me ocurre pensar que, por un lado, estés negociando los términos de la adhesión de Ucrania y, por otro lado, entres en un tema de litigios internacionales. Pero es una buena cuestión la que se plantea porque, por ejemplo, hay un tema que para mí es casi más relevante, que puede ser cómo, en el caso de Estados Unidos, ha desbloqueado, digamos, ese periodo de aislamiento que ha tenido en la comunidad internacional Rusia, por lo menos frente a Occidente, y cómo pueden irrumpir con fuerza, por ejemplo, litigios entre Rusia y la Unión Europea, pues por todo el tema de la aplicación de sanciones que tiene fondos congelados, tanto de empresas como de particulares rusos en el territorio de la Unión. Además, esos litigios tendrían que ver no solo con la recuperación de varios cientos de miles de millones de euros que fueron objeto de estas sanciones, sino incluso con el dinero que se ha estado invirtiendo en la ayuda también a Ucrania, como consecuencia de la explotación de esos recursos económicos que estaban congelados en virtud de las sanciones. O sea que sí, en el momento en el que se escenifique por lo menos un acuerdo de alto fuego, podemos asistir a algún tipo de litigios internacionales, pero fíjese que en este caso lo veo más en esta dirección, en el caso de Rusia frente a la Unión Europea por el tema que acabo de comentar.
El análisis con la información disponible, claro, que es bastante incompleta a estas alturas del día. José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y Cade. Gracias y buen día.
Gracias a ustedes.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos tertulia aquí en nuestros estudios con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días.
Conectado con nosotros, César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros de España. ¿Qué tal, César? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y a punto de incorporarse Hermenegildo Altozano, abogado y socio en Pinsent Masons, a quien saludaremos en tan solo un instante. Cada mañana proponemos un menú informativo a nuestros contertulios para interpretar y dar contexto a la actualidad. Y últimamente, el que está en todos los días en nuestro menú es Donald Trump y su escena de agitación arancelaria. Hoy venimos avisando que el viernes, visto desde la perspectiva de los mercados, viene muy movido, con las caídas que en el lado asiático están siendo superiores al 3% en algunos mercados, sobre todo en los señalados por los nuevos aranceles que el martes que viene, dice Trump, que va a aplicar. Aunque bueno, ya saben cómo es esto. Dice que los aplica, luego que los prorroga, luego que negocia. La forma de expresarse del presidente americano, pues funciona. Le funciona, no sabemos si le funciona realmente, pero sí agita el escenario. Antonio, ¿cómo está el escenario? Hablando de él.
Pues agitado, claro, porque hay mucha incertidumbre. En el sentido en que es muy difícil predecir qué va a ocurrir. Sabemos que la propuesta inicial de Trump no será la última, es decir, si amenaza con un arancel de 25%, seguramente no será lo que ocurra finalmente, pero no sabemos qué ocurrirá a cambio. Entonces, lo que genera es mucha incertidumbre también para su propio país. Y con una estrategia poco dudosa en cuanto al estilo. Lo hablábamos antes fuera de micrófono, The Economist lo califica directamente como un estilo mafioso en las relaciones internacionales, y me ha gustado la diplomacia imperativa de vuestro invitado antes en la entrevista a Capital. Sin un resultado, un horizonte claro, porque además el establecimiento de aranceles generalizados, tal como funciona el comercio hoy en día, no tiene sentido, porque dependes de muchos bienes intermedios y mucho comercio intraindustrial mientras estás produciendo. Se hace que un bien no se produce en un solo país. Entonces, esa estrategia te puede perjudicar porque puede encarecer tus propios productos finales.
Y ese es el miedo que están reflejando los mercados, efectivamente, repunte de inflación, que cambie un poco el escenario. César, ¿cómo lo ves?
Pues yo lo veo bastante negativo, en el sentido de que este acuerdo, si es que de verdad se materializa, si es que de verdad llegamos a conocerlo en toda su extensión, pues yo creo que va a generar unas distorsiones en los mercados muy grandes, muy grandes. Yo creo que, digamos que este acuerdo, en grandes líneas, sin conocer de verdad todavía todos los detalles, pues tendría una cara y una cruz. Desde el punto de vista de la cara, yo creo que los sectores que se verían en esa cara estarían la construcción, las cíclicas, el turismo y los materiales en términos generales, y la cruz sería la defensa, la salud y las telecos. Eso con el nivel de aranceles y con lo que conocemos hoy, pero yo creo que nos queda todavía bastante que conocer. Y uno de los puntos que se ha visto antes en la entrevista a Capital y que yo creo que forman parte vital y trascendental de este acuerdo es el tema de las tierras raras. Yo creo que lo de las tierras raras no deja de ser nada más que una excusa para tratar de llegar a un acuerdo donde el uso de las tierras raras es fundamentalmente para los ejércitos y para la industria armamentística. Pero es que Ucrania no tiene más del 3% a nivel mundial y tampoco tiene, digamos, unas reservas que puedan hacer que esto cambie de una manera radical. No se entiende muy bien donde parece que la contraprestación de este acuerdo sería el uso de las tierras raras en un porcentaje, pero yo no lo veo. Es que no parece que sea, que esté compensado y que sea el contrabalanceo a unos acuerdos que todavía pues desconocemos.
Lo que pasa, claro, es que el presidente ucraniano está en desventaja. Tiene que aceptar cualquier cosa para que se mantenga la ayuda militar de Estados Unidos. Ya está aquí con nosotros Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermenegildo?
¿Qué tal, Luisvi? ¿Cómo estás?
En términos de negociación, es que aquí está todo muy desequilibrado, ¿no?
Yo discrepo. O sea, yo creo que este acuerdo lleva mucho tiempo larvándose y es la escenificación el resultado o la externalización de algo que ya lleva tiempo cocinándose. Vamos a ver. Las tierras raras y los recursos naturales, si no se explotan, valen cero. Es decir, hay muchísimos yacimientos que llevan en las entrañas de la tierra desde la formación geológica, desde hace millones de años, y si tú no los explotas, el valor que tiene es cero. Es decir, tú no te puedes apuntar en tus libros el valor de un yacimiento. Imagínate que en la provincia de Cáceres hay una mina de oro y no se ha descubierto todavía.
Pues Trump se está aplicando el valor de su petróleo de esquisto.
Bueno, porque ya lo tiene descubierto y lo tiene en fase, ya se ha superado la fase de exploración y empieza a entrar la fase de explotación. Entonces, igual que las reservas probadas sí te las puedes apuntar, pero las no probadas todavía no te las puedes apuntar, y sobre todo si no tienes perspectiva de explotación. Entonces, en este caso, yo creo que se consiguen varios objetivos. Por una parte, tú tienes una protección de Ucrania de una manera indirecta, consistente en que si hay intereses económicos de Estados Unidos, eso ya es un elemento de disuasión frente a los rusos. Nadie va a afectar los intereses económicos de Estados Unidos, o si afectas los intereses de Ucrania, sabes que vas a estar afectando los intereses económicos de Estados Unidos. Por otra parte, Estados Unidos consigue desplazar a China del control por las tierras raras. China lleva una estrategia de explotación de tierras raras en África y en América Latina. Luego, por otra parte, consigues quitarte el gasto militar o reducir tu gasto militar de la OTAN, porque rápidamente has anunciado y has escenificado que va a haber soldados europeos desplegados en Ucrania, que forman parte de la OTAN y consigues con eso aumentar el presupuesto militar de los países miembros. Y luego, por otra parte, aceptas, por así decir, como parte de esa paz, la cesión territorial de la parte del Donbass y de Crimea hacia Rusia. Con lo cual yo creo que el acuerdo está bastante bien tramado. No es, o sea, decir que nadie piense que esto se le ocurrió esta semana, que se lo ha presentado a Zelensky, Zelensky de repente dice, uy, qué bien, voy el viernes para allá. No, mire usted, vamos a ver, esto lleva ya tiempo, mucho tiempo cocinándose. Y si hacemos un repaso de un magnífico libro que siempre recomiendo, que se llama El gran tablero mundial, de Zbigniew Brzezinski, que fue consejero de seguridad nacional con Jimmy Carter, te das cuenta de que es en Eurasia donde se juega el futuro geopolítico.
Eurasia.
Sí, lo que es la parte Asia, decir, lo que es en realidad, sí. Lo que es el antiguo,
que llega
la antigua Unión Soviética,
llega hasta,
lo que llega hasta los,
¿no?,
Urales.
Y hasta Groenlandia, por
efectivamente.
Ahora.
Bueno, lo de Groenlandia, eso es otro, podemos abrir otro capítulo por ahí, pero piensa también que hay otro elemento adicional, que es que de esta manera Rusia se convierte en un estado tapón entre China y Estados Unidos. Es decir, tú estás inclinando a favor de tu interés geoestratégico, geopolítico, el de Estados Unidos, digo, la balanza a tu favor, contando con Rusia como un aliado frente a China. No hay que olvidar que Rusia y China han sido adversarios, incluso en la época de los regímenes comunistas más duros. De hecho, hubo un enfrentamiento bélico, una guerra entre Rusia y China durante la época comunista. Entonces, yo creo que los análisis tienen que tener en cuenta muchos más elementos que la epidermis de lo que se cuenta en los editoriales de los periódicos.
Qué interesante perspectiva.
Sí, yo solamente un pero, que te ha quedado muy bien el argumento, solo hay un pequeño problema. Ucrania no tiene tierras raras. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás es un poco complicado.
Bueno, tiene hidrocarburos, ¿no? Y tiene litio.
El acuerdo es de tierras raras. Entonces, todo lo que has dicho está muy bien, pero si lo han pensado tanto tiempo, pues te podrían dedicar un poco más en encontrarlas.
Luego ha aparecido el término minerales estratégicos.
Es que eso es distinto.
No, bueno, pero es
Pero es distinto. Tierras raras es una cosa y minerales estratégicos es otra. Efectivamente, donde China tiene controles en tierras raras, pero minerales estratégicos es otra cosa. Y, por cierto, donde Ucrania tiene, y no mucho, y luego de lo que tiene, hay que ver qué parte es extraíble en términos de rentabilidad, porque no siempre tener es sinónimo de poder obtener, está en zonas ocupadas por Rusia. Segundo, estamos obviando que lo que se está negociando en realidad no es una cuestión territorial, no es una cuestión de Rusia intercambia territorios por paz y demás. El problema y donde surge todo el asunto ya desde 2014 no es por una cuestión territorial, es por una cuestión de que Rusia no quiere que Ucrania sea un estado soberano, punto. Es decir, todo lo demás es, historias y demás. Por supuesto, pues, podemos entrar en el tema de lo de Crimea y las aspiraciones territoriales de Rusia y la legitimidad o no de esto, vale. Pero lo que está discutiendo y por lo que Rusia empezó a tener tensiones con Ucrania fue cuando Ucrania se acercó no a la OTAN, sino a la Unión Europea. Entonces, lo que quiere Rusia es tener en ese sentido un territorio que efectivamente haga de tapón y que tenga el control sobre el gobierno que tenga en este caso en Ucrania. Y vuelvo a insistir, todo lo cuestión de minerales, que no son tantos, que pueda tener Ucrania, están fundamentalmente en territorio ocupado por Rusia. Con lo cual, la negociación está muy bien, pero con quien tiene que hablar es con Putin, no con Zelensky.
Hace unos días, precisamente, salió un artículo donde lo que se veía era el mapa de Ucrania y se identificaban los yacimientos uno a uno, con diferentes colores, de precisamente las tierras raras y también del el resto de potenciales metales. Pero aquí lo que se está hablando exclusivamente, por lo menos así se entiende, de lo que trasciende de estos acuerdos es exclusivamente de las tierras raras. Y yo vuelvo a repetir que la capacidad y el volumen de tierras raras que tiene Ucrania yo diría que son bastante, bastante reducidas. Por hacer una comparación, el mercado de tierras raras comparado en global, en el mundo, con el petróleo es 180 veces menor, y en Ucrania, desde luego, está dentro de esa misma tendencia. Es decir, vuelvo a repetir, a mí me parece bien que el argumento sea que hay que explotar las tierras raras, que, por cierto, hay que pensar que desde el punto de vista estratégico, lo que sí que tienen es más una, consideración desde el punto de vista militar que desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, esas tierras raras, la verdad es que reportan poco dinero. ¿Es el argumento que se utiliza para llegar al acuerdo? Bienvenido sea. Yo lo que quiero es que esa guerra se pare y cuanto antes, pero de una manera ciertamente equilibrada.
Hermenegildo.
Sí, dos apuntes para complementar. Uno, el otro día escuché una interesantísima reflexión de Jeffrey Sachs, donde recordaba cuál había sido el origen del pacto Gorbachev y Reagan en su momento, por el cuando se acepta, si la consecuencia de aquel pacto tiene un por así decir una continuidad, cuando Rusia, Unión Soviética entonces, acepta la reunificación de Alemania a cambio del compromiso de que no haya una expansión de la OTAN hacia el este. Entonces Rusia dice, oye, pues o la Unión Soviética, yo acepto la reunificación de Alemania, acepto que Alemania vuelva a ser un único país, abandonan las tropas soviéticas la parte oriental de Alemania, Alemania Oriental o lo que era la República Democrática Alemana, y a cambio de esto no se produce una expansión hacia el este de la OTAN. Promesa que la OTAN incumple, o que Estados Unidos incumple, porque empiezan a integrarse pues Hungría, la República Checa, Eslovaquia, etcétera, etcétera. Hay otra derivada, que es la siguiente, vamos a ver. De todos los activos que hay ahora mismo congelados y de toda la imposibilidad de realizar negocios con Rusia, ¿cuántos pertenecen a Estados Unidos? ¿O dónde hay intereses de Estados Unidos? Es decir, obviamente, tú dices, claro que tengo interés en realizar esa alianza estratégica con Ucrania, pero también tengo interés en desbloquear la posibilidad de que haya alianzas estratégicas con Rusia. ¿Quién se sentaba en los consejos de administración de las petroleras rusas? Había empresas americanas que participaban en proyectos conjuntos. Con lo cual, es decir, sigamos con la historia. Al final aquí estamos hablando, y en política exterior no se habla de amigos y de enemigos, se habla de intereses. Y lo que vamos a ver en el horizonte temporal mediano es una vuelta de inversión de Estados Unidos en Rusia.
Bueno, en Gazprom se sentaba Gerhard Schröder.
Es, entre otros.
Sí, explica también algunos de los acuerdos de Alemania.
Exacto, la compra de gas barato que pensaban que... Bueno, pero es que también hay una contradicción. Alemania arrastra desde la época de Willy Brandt aquella Ostpolitik, donde su política consistía en abrirse fundamentalmente hacia el este. No olvidemos que hay una razón histórica, que es quien invade y quien entra en Berlín el primero de mayo de 1945 son las tropas soviéticas, y quien realmente vence a Alemania, aunque hubo la resistencia obvia y muy meritoria del Reino Unido, de Churchill en 1940, pero quien entra y quien pone los muertos en la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética.
Yo solamente un matiz, si me permitís, es Gorbachev negó esa interpretación del acuerdo. Lo negó. Dijo que no había sido así. Es que es un cuento, me temo que es un cuento que
probablemente sea un relato como estamos
hablando. Y segundo, es que además la expansión de la OTAN no es expansión de la OTAN. Son países que se quieren adherir a la OTAN. Es decir, no es una cuestión de que la OTAN conquiste territorios. Es un poco diferente a la estrategia.
Que toman la decisión los propios países de adherirse.
Efectivamente.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy, viernes 28 de febrero, los mercados vienen mostrando una mayor tensión de lo normal. Podríamos decir incluso que el mundo económico está cambiando de color, de colores. Y eso que los resultados empresariales, en la mayor parte de los casos, están siendo especialmente brillantes. Incluso máximos históricos en muchos casos. Os cuento cómo vienen las bolsas, los mercados, y lo interpretamos.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues actualizamos la información de cómo vienen los mercados. Por cierto, con lo último sobre la salud del Papa, dice que ha pasado la noche bien, tranquilamente, y descansa. Así que se va recuperando, lo cual nos alegra. Quizás no nos alegra tanto que los mercados ofrezcan una perspectiva tan colorada este viernes, cerrando una semana en la que parece haber cambiado bastante la sensibilidad del mercado. La volatilidad, el índice del miedo, ha rebasado los 20 puntos. Para muchos significa que efectivamente se ha perdido buena parte de la confianza, que ha llevado a marcar reiterados máximos históricos en muchas bolsas del mundo, desde las americanas a las europeas. No perdamos la vista que índices como el alemán, el español, están entre los que han marcado máximos. Pues hoy, corrección, rebajas. 1,2% baja el futuro del Eurostox. El del IBEX, medio punto porcentual, ha moderado la caída, que en absoluto se ha moderado en el lado asiático. De hecho, la bolsa de Tokio ha cerrado hoy con un recorte, voy a actualizar la información del cierre, del 3%, 2,9%. Y ahora mismo Hong Kong, que todavía está abierto, cae el 3,9, casi el 4%. Claro, China es uno de los países marcados por el 10% extra de arancel que entraría en vigor el martes que viene. Sin embargo, los resultados empresariales, y tenemos muchos más, los iremos viendo antes de que abran los mercados, siguen ofreciendo un aspecto extraordinario, no en todos, pero en muchos negocios. De esto sabe César Arranz. Parece que las empresas y los mercados hasta hoy han venido mostrando una cara muy diferente a las inquietudes que estamos reflejando en la geoeconomía, César.
Bueno, yo creo que podemos definir esto, si es que se puede definir de alguna manera, por la tendencia que vienen, manteniendo los mercados financieros, ¿no? Claramente se podría definir de una democratización de los mercados, estoy hablando de mercados de capitales, en este caso concreta y específicamente de la bolsa. Hay que ver que la evolución de las bolsas en términos generales ha sido excelente y tenemos que decir que en el último trimestre la bolsa europea ha batido en un 4% a la bolsa americana, lo cual, bueno, pues algo nos dice, ¿no? Teniendo en cuenta que la historia lo que dice es que en los últimos 35 años la bolsa de Estados Unidos ha batido al resto en 26 ocasiones, es decir, en el 70% de las veces. Pero en los seis precedentes lo que está pasando es que hay un underperformance del 3%, lo que esto no había ocurrido nunca. Aquí podemos aplicar el tema de dato mata relato y concretamente también vemos que hay un movimiento dentro de los bloques, financieros, donde la contratación, la concentración de las bolsas europeas es muy diferente a la bolsa americana. En Estados Unidos el 60%, el 40% está contenido en menos del Standard & Poor's, teniendo en cuenta que en la bolsa alemana, por ejemplo, el 60% del valor de la bolsa son 10 valores o 10 posiciones. En este caso lo que hay que resaltar es que los siete magníficos ya no tienen ese papel tan brutalmente protagonista, pero tampoco caen, que eso es lo importante.
Bueno, entonces, Nvidia ayer sí que cayó lo suyo, 8,5.
Ya, pero bueno, sí, pero los siete magníficos, a pesar de los pesares, y cosa que no se entiende, que caiga un 8,5 cuando está reportando que todas sus expectativas se han cumplido y dos, está, planteando un crecimiento en los próximos trimestres todavía mayor. No sé, yo creo que es el mercado va un poco En la inteligencia artificial sí que hay un conservadurismo que verdaderamente no responde a la realidad de los resultados, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que hay alternativa, que el resto de valores, pues para el mercado suponen incrementos importantes y que las siete magníficas, que eran el centro de crecimiento y prácticamente durante meses y meses han sido la única alternativa, pues ya no lo son. Siguen ahí, no han caído brutalmente, y cuando digo brutalmente son caídas de 20, 30, 40%, teniendo en cuenta que lo más importante no es que caigan un 8, es que sus resultados apoyan precisamente la evolución que están teniendo. Claro. También hay otra parte que es, por ejemplo, Berkshire Hathaway, que en este caso el señor Buffett, que de hecho sabe un poquito, pues de repente se ha puesto con una participación en liquidez sí, que supera el 27,5% de sus activos, lo cual pues también debería ser un aviso. Pero yo creo que los mercados en términos generales nos están sorprendiendo respecto a su democratización y a su reacción respecto a el entorno geoestratégico que parece no afectarles de manera clara.
Interesante, Antonio.
Bueno, sí, bastante interesante lo comentado. Yo creo que lo único que sí que hay una tendencia, una lógica imperante siempre en los mercados financieros, y es sobre su sobrereacción. Es decir, que ahora, a pesar de los buenos resultados, tienden a reaccionar más, supongo que por un contexto de incertidumbre, por un contexto de no sabemos lo que va a venir, muy bien los resultados, pero yo no tengo claro cuál es el escenario sobre el cual vamos a jugar a partir de ahora, por lo tanto, no tengo claro que vayas a poder repetirlos. Igual que sucedía cuando salían muy buenos resultados en un contexto más predecible o aparentemente predecible, pues que a veces incluso se sobrereaccionaba con grandes subidas pensando en que el milagro de la inteligencia artificial o el milagro en su momento de otras tantos, como fue la burbuja.com y otras tantas que hemos visto, ¿no? Con unas subidas enormes. Entonces, yo en este caso sería cauto, vamos a ver un poco, a esperar no tanto la reacción del mercado, sino qué ocurre en el terreno donde los mercados se mueven, que realmente es donde está todo revuelto por lo que hablábamos al principio, ¿no? Toda la agitación que supone la nueva política internacional de Estados Unidos y el movimiento de tablero que ello supone.
Yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una, las tendencias y los soportes, que son importantes, porque aquí no podemos hablar de análisis cada día, porque dices ya que suba un día la bolsa un 3%, que el día siguiente baja un 3%, o que Nvidia baje un 8,5%, sabiendo que dentro de tres días puede recuperar y ponerse en un crecimiento del 12, lo estamos viendo. Yo creo que lo importante es ver los soportes y las tendencias. Y lo que sí estamos viendo es que ahora mismo el IBEX está por encima de 13.000,
sí,
y hace un año estaba en 9.000. Entonces, quiero decir que si tomamos tramos, cualquier experto te dice, cuando te asesoran, ¿no?, dice que tú tienes que ver tus inversiones en bolsa en horizontes temporales de 20 años. Dices, oiga, yo voy a ganar dinero el año que viene no lo sé, pero de aquí a 20 años le aseguro que usted va a ganar dinero. Entonces, yo creo que estamos en correcciones justamente que se deben a esta etapa de incertidumbre o simplemente a medición de expectativas, pero yo creo que los fundamentales son muy sólidos y eso lo prueban los resultados empresariales. Hay que tener en cuenta también, desde la perspectiva de inversión, que tú no solo tienes que mirar la cotización de una acción en un momento determinado, sino también el dividendo. Y es la combinación de los dos lo que te da la rentabilidad.
Sí, porque entonces, aquí en España se descuenta.
Claro, si yo estoy repartiendo un dividendo del 6%, y dices, bueno, es que solo he crecido un 2%, no, mire usted tiene una rentabilidad del 8%. Entonces, sí. Y los análisis, yo creo que hay que tener mucho cuidado y no dejarse llevar por la tiranía ni del quarterly report que dicen los americanos, ni de la apertura del mercado cada mañana.
Y ahí hay muchos trucos que las empresas realizan, de lo que sabe mucho también César, ¿no? Programas de recompra de acciones, mantener el dividendo aunque estés perdiendo el dinero. Aquí está el caso de Telefónica, ¿no? De esta misma semana, ¿no, César?
Yo creo que lo que tiene que tener en cuenta la gente, y si vale, yo creo que esta es la reflexión, es que tomar decisiones de inversión en base a eventos políticos o geopolíticos, la verdad es que no sale bien. Yo creo que la bolsa de Estados Unidos está teniendo una rentabilidad, justo desde que Trump ha entrado, bastante peor que la europea, que la china o que la mexicana. Desde que tomó posesión, la bolsa americana está en negativo y ha sido peor para los y ha sido peor que los países del G7. Entonces, y sin embargo China ha tenido un comportamiento más digamos ligero y en un crecimiento digamos pequeño, pero mejor que Estados Unidos.
Antes de despedirnos, querido César, discúlpame, porque ya se nos acaba el tiempo, voy a contaros que hoy, 28 de febrero, se alinean 7 planetas en el universo. No sé si creéis en el influjo de la astronomía, pero hoy está ocurriendo. Hay un gran desfile de planetas, una alineación de planetas, y se pueden ver desde distintas partes del mundo. Así que si os gusta la astronomía y queréis verlos, esto es muy difícil de observar, pues un 28 de febrero como hoy sucede. La gran tertulia de la economía. Con esta invitación acabamos. Y con el agradecimiento a Hermenegildo Altozano, Antonio Sanabria y a César Arranz. Gracias a los tres por acompañarnos.
Muchas gracias.
Muy gracias y buen fin de semana.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.